Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 7 de nuestro estudio de la Carta de Pablo a los Gálatas, que es subtitulado Vivir por la Gracia de Dios. Bueno, un repaso rápido. Hemos estudiado la gracia de Dios y los peligros del legalismo. Pablo habla de la gracia principalmente en la carta a los Gálatas y él nos muestra la diferencia entre la ley y la gracia. Capítulo 1, él trató con el evangelio pervertido. Capítulo 2, por fe nos identificamos con Cristo. Capítulo 3, la obra principal de mi vida es creer. Capítulo 3 de Colosenses, porque nos desviamos un poquito, la vida práctica de la persona redimida por la gracia. Y si usted tiene el bosquejo para llenar los espacios, puede seguir llenando los espacios. Y Gálatas 4 de la semana pasada, somos hijos adoptados y libres. Y estudiamos mucho la palabra adoptado. Y por eso clamamos Abba, Padre, como papito, no solamente el Dios a quien servimos, aunque lo servimos. Pero estamos en como un negocio de familia. Yo trabajo, pero yo soy heredero de negocio también. Y vimos que la única manera para cumplir nuestra misión personal y cumplir la gran comisión es vivir por fe, como hijos maduros de Abba. Hoy entramos en el capítulo 5 y mi idea es terminar con 5 hoy y capítulo 6 en la próxima lección para terminar con el estudio de Gálatas. Entonces estamos en el capítulo 5, los primeros 3 versículos se titula La Libertad Verdadera. Y en este capítulo vamos a ver la diferencia entre hacer obras para justificarme y ver el fruto de la vida ya justificada. Entonces, entremos. Gálatas 5, 1 a 3. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Bueno, en el bosquejo, la libertad verdadera, Cristo les hizo a ellos libres de la esclavitud del pecado y del paganismo, pero no para hacerlos esclavos de la ley. Libres, libres, libres. Entonces, él dice claramente, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay que estar firme en esto. Ahora, no es malo circuncidarse, porque como comenté antes, es una práctica de hoy día de higiene, pero no para justificarse delante de Dios. Miren, yo conozco a muchos cristianos que guardan las leyes del Antiguo Testamento y que siguen las leyes y no hay ningún problema. Hasta hay judíos mesiánicos y cristianos gentiles que les gusta seguir las cosas del Antiguo Testamento. Y no hay ningún problema a menos que lo hagan para justificarse. Entonces, en este caso llega a ser un problema. Pero para conocer y celebrar y todo, para mí es bueno. Pablo dice, y yo le digo a ustedes, si tú te pones bajo la ley para justificación, estás obligado a cumplir toda la ley. Entonces, él nos anima que estemos libres en Cristo, firmes en la libertad. 4 a 6. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Interesante. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Uno que busca justificarse con obras se aleja de Dios. Y habla de que cayeron de la gracia. Y caer de la gracia significa salir del camino correcto del evangelio verdadero. Hoy día, popularmente en los círculos evangélicos, cuando uno habla de que alguien cayó de la gracia, generalmente se refiere a un pecado grave. Pero no es el significado correcto, no es el significado de Gálatas 5. Caer de la gracia es salir del evangelio correcto de pura gracia. Este solo vale la fe que obra a través del amor. Yo estaba pensando una vez, oyendo como pastor muchas veces esa pregunta, ¿está bien hacer X cosa? ¿Puedo hacer esto? ¿Hasta qué punto puedo llegar para que no sea pecado? Mire, es un comentario de uno que se está justificando por las obras. Estas personas están buscando cómo hacer lo mínimo para servir a Dios. Se cuenta de que la reina de Inglaterra estaba buscando un chofer nuevo. Entonces, al primero le preguntó, ¿y qué tan cerca a la orilla de un peñasco puede llegar usted y todavía tenerme a mí con toda seguridad? Él dijo, yo puedo llegar a 1 metro de la orilla, no hay problema. Y a otro dijo, yo puedo llegar hasta 6 pulgadas. Y el tercero dijo, señora reina, ni me acerco a la orilla para protegerte a ti, voy a seguir lo más lejos de la orilla posible. Y él fue el que recibió el trabajo. Entonces, en Cristo no estamos buscando qué podemos hacer sin caer en pecado. Es la actitud del esclavo. Es como la pregunta, ¿cuánto puedo hacer y no enojar a mi esposa? En vez de buscar cómo agradarla, estoy buscando hasta qué punto puedo llegar sin molestarla a ella. Eso no es un matrimonio. Es algo, es un show, nada más. No podemos ser así con Dios. Y vamos a ver en Gálatas 5 y 6 más de eso. Mejor preguntar, ¿lo que hago va a glorificar a Dios o no? En vez de, ¿qué es lo mínimo? Hay gente que hace lo mínimo en el trabajo, hace lo mínimo en los estudios. Aquí en el colegio, en Nicaragua, uno puede pasar un curso con 60%. Y algunos hacen lo posible solo para recibir 60 y algo y están contentos. Pero en el reino de Dios no hacemos lo mínimo. Yo les explico a mis chicos de que yo siendo hombre de negocio no voy a contratar a alguien que solo hace lo mínimo. Yo voy a buscar a alguien que trabaje para el Señor. Bueno, entonces si va a glorificar a Dios. Pablo habla después del tropiezo del evangelio. Es un tropiezo porque interrumpe la idea de obras para ganar a Dios. 7 a 9. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, no procede de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. hay que correr en la misma forma. Es curioso porque él dice, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esto no era de Dios. No es de Dios. Este evangelio de obras no es de Dios. Es como levadura. Solo un poquito puede corromperlo todo. La levadura es un símbolo, es un tipo en la Biblia. Y siempre que veo yo representa algo malo. La levadura en la escritura desde el Antiguo Testamento siempre representa algo malo, la maldad, y como un poquito puede corromperlo todo. En este caso, Pablo está comparando la levadura del evangelio falso que puede leudar a muchas personas. Sigamos. 10, 11 y 12. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaré de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Bueno, hay un juicio por predicar un mensaje falso. La cruz es un tropiezo porque destruye la independencia del hombre y nos hace dependientes de la gracia de Dios. Por eso es un tropiezo a los que quieren justificarse por obras. Y Pablo dijo, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Porque él estaba predicando la verdad. Y un juego de palabras. Él está enojado. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. En otras palabras, que se cortaran a sí mismo, hablando de la circuncisión. Ellos que están predicando, Pablo está usando un juego de palabras, que ellos se corten a sí mismos. Estaba tan enojado porque es un evangelio perverso. 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces está entrando en cómo debe vivir uno que está en Cristo. Él dice que el amor cumple la ley. Cristo no nos libera para vivir carnalmente. Ustedes saben que uno de mis versículos favoritos de la Biblia, 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, la libertad que tengo en Cristo Jesús no es para vivir para agradarme a mí, sino para agradarlo a Él. Y esto tiene que ver con todo lo que hemos estudiado, que vestirnos con la ropa del nuevo hombre. Estaba pensando, ¿cuál ley le hizo a Cristo lavarles los pies a los discípulos? Juan 13. Era la ley de amor, nada más de servir. En el versículo 15 de lo que acabamos de leer, la división entre hermanos nunca es porque sobra el amor. Por eso Pablo, y vamos a entrar más en las obras de la carne y las obras del espíritu. A veces hay divisiones por causas correctas, por ejemplo, una doctrina no correcta. Pero a veces las divisiones o la mayoría por razones humanas y carnales. Y aún el apóstol Pablo sufrió una división con Bernabé sobre una cosa de Juan Marcos. Bueno, voy a leer y quiero que lean conmigo 16 hasta el 26, que por título tiene Cómo vivir una vez que estoy en Cristo. 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es un versículo muy importante que vamos a tocar, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Recuerden que está escribiendo a cristianos. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este es un tema en Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, ¿cómo vivir una vez en Cristo? Versículo 16, la respuesta es andar en el Espíritu. No ganamos la batalla contra la carne, batallando la carne, sino andando en el Espíritu. Seguir andando. Y cuando caigo, me levanto, confieso mi pecado y sigo el Espíritu, porque el Espíritu nunca nos lleva al camino carnal. 17. No habrá jamás un acuerdo entre la carne y lo espiritual. Entonces, ¿cómo me ayuda esta verdad? Bueno, no puedo llegar a un arreglo, un parte de la carne y un parte del espíritu. Es como la levadura va a corromper toda la masa. 18. Es interesante porque habla de una palabra que aparece mucho en la iglesia es la santificación. Y 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La santificación no es por la ley, sino por la gracia. Mucho se habla de la santidad. Y mi pastor en Texas dijo una vez, la santidad verdadera es cuando lo que tengo adentro se refleja en mis acciones. Pero muchas veces la gente dice, si me visto así, si hablo así, logro la santidad. La santidad viene de Dios. Yo no puedo pelear con la carne, solo puedo andar en el Espíritu y se refleja la santidad. Un ejemplo que oí una vez en la selva, el ave, el león, están en una gran pelea y el ave está mirando al león y tiene dos opciones, pelear con el león, picándolo y llegando a hacer el almuerzo, o volando por encima del león. Así es con nosotros, no peleamos con la carne. Solo andamos en el Espíritu y nos levantamos fuera de la tentación o lo que sea. Bueno, las obras de la carne. Ya una lista grande. Señala que uno está viviendo según la carne. no es el legalismo, sino un rótulo que está diciendo usted va mal, usted va mal. Recuerdan que evito esta cosa andando en el espíritu. Y la lista es grande. Hay pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hay pecados contra Dios, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía. A veces pensamos en los pecados sexuales como si fueran peores, pero enemistades, pleito, celo, iras, pecado contra Dios y pecados sociales. En esto aparece una de las mismas cosas, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones. Y dice cosas semejantes. Entonces, me gusta mucho este versículo 21. Cosas semejantes. ¿Por qué? Porque no es una lista de cosas, es una actitud. Ahora el 21 dice, que ya leímos, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiero que ustedes entiendan, no es salvación por obras. Los que practican no heredarán o no tendrán responsabilidades en el reino de Dios. Ustedes saben que hay unos juicios al final del tiempo y al final de la vida de uno. Uno que está en Cristo está en el libro de la vida y va a estar eternamente con Cristo. Sin embargo, hay recompensas por cómo andamos en el Espíritu haciendo lo bueno en la tierra. Entonces ellos van a ser los que heredan más en el reino de Dios. Hay más que decir, pero yo quiero seguir. El fruto del Espíritu. Quiero que ustedes vean la diferencia entre obras de la carne, algo que hago para complacer a Dios, y fruto que sale del Espíritu, o producto del Espíritu. En un caso estoy haciendo cosas humanas para lograr algo. En el otro caso, estando en el Espíritu, yo produzco fruto del Espíritu. Entonces, el fruto del Espíritu no es una lista de cosas que un creyente tiene que hacer, sino muestra lo que va a salir de un seguidor de Cristo andando en el Espíritu. El fruto no es producido por el creyente, sino por el Espíritu en la vida del creyente. Yo, en mi experiencia, yo puedo dar fruto por ceder mi voluntad a la del Espíritu de Dios. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita para concluir el capítulo es repasar el fruto del Espíritu. Hay un solo fruto, pero 9 manifestaciones. Y pienso poner un audio con esta lección de un canto que los niños memorizaron del fruto del Espíritu. No sé todavía. Hay 3 categorías de un solo fruto. Cada uno tiene algo contrario mencionado en las cosas de la carne. La primera categoría es fruto personal, fruto en mi vida, amor incondicional, gozo, no es felicidad, sino algo interno, paz. Filipenses 4:7 dice, 6 primero, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la paz es un fruto personal que sobrepasa todo entendimiento. Se produce, se da por andar en el Espíritu. ¿Cómo puede ser que uno que está sufriendo mucho y pasando por mucha prueba, ¿cómo puede ser que tenga paz? porque es un fruto de la nueva vida. B, fruto en mi relación con otros. Paciencia tiene que ver con mi relación con otros. Habilidad de soportar cualquier cosa bajo presión. La paciencia es cuando hay presión. Benignidad, la actitud de paciencia con lo otro. Y bondad, la misericordia en acción. Bondad muestro. Fruto en mi relación con Dios. Fe. Otras versiones dicen fidelidad. Fe y fidelidad tienen relación. Dios puede contar conmigo. Mansedumbre, actitud sumisa delante de Dios y templanza, dominio propio. Yo sé controlarme a mí mismo. Fruto, mi relación con Dios. Y el 25, versículo 25 de Gálatas 5, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es casi como Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y la vida que vivo en la carne, yo vivo por el Hijo de Dios que murió por mí. Entonces, el creyente identificado con Cristo anda no según la carne, sino el Espíritu. Ganamos la batalla, no batallando, sino caminando en el Espíritu. ¿Y qué hago yo si me hallo viviendo carnalmente? Bueno, reconocer que soy nuevo en Cristo y vivir una vida guiada por el Espíritu. Yo en mi vida, yo tengo mis 69 años y he caído en pleitos, muchas cosas, y siempre trato de justificarme, pero no es la victoria es la fe, caminando en el Espíritu. Cada uno de nosotros tenemos tentaciones muy, muy de nosotros, pero lo vencemos andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu. Oremos, Padre Dios, te pedimos que tú hagas real este capítulo y que tú nos muestres a cada uno de nosotros lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer para dejar la cosa de la carne estando en Cristo y seguir al Espíritu. Andar en el Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios lo bendiga. Y mi intención es terminar con este estudio de Gálatas en la próxima lección.